Bien, pues son las 6:30 y vamos a iniciar, ¿verdad? Quedamos que a las 6:30 siempre iniciábamos, ¿verdad? Entonces cierre sus ojos, por favor, y vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Muchas gracias por este tiempo que tú nos das, que permites que nos reunamos, Señor, con el propósito de aprender, de escudriñar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por cada estudiante que ha tomado el reto, Señor, un reto personal, un reto que cada uno ha decidido establecer en su vida de aprender, Padre. Y pedimos que en todo este cuatrimestre, Señor, tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos instruya y nos lleve a conocer, a encontrar revelaciones en tu palabra, en la Biblia, Dios. Que cada uno pueda entender tu palabra, cuál es el significado que tú quisiste darle a esos versículos que vamos a estar estudiando, Dios. Te pido, Señor, que haya revelación en cada uno de nosotros y en mí, Señor, que me uses para compartir tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo nunca nos deje, Señor, que tu presencia esté aquí en este lugar, Padre. Y que cada estudiante, Señor, que ha tomado este reto, también esté aquí desde el inicio, Señor, para juntos conocer tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo que nos da, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con estas clases. Vamos a continuar con el tema de administradores. A todos los que se integran en este semestre o cuatrimestre, y bueno, en general a todos, pues les doy una cordial bienvenida de parte del Instituto Bíblico Casa de Oración. Estaremos en este tiempo escudriñando la Biblia con el único propósito de aprender temas importantes. Yo quisiera preguntar a usted, ¿cuál es su meta al asistir a estas clases? ¿Cuál es la meta que tú tienes? Seguramente debes de tener una meta muy clara. O sea, porque venir a pasar el tiempo, no creo que sea una meta muy, muy buena. Puedes hacer otras cosas que pudieran ser importantes. No sé cuál es tu meta. Yo pudiera pensar o hablarte de la mía. ¿Por qué vengo? ¿Por qué tomé el reto o acepté la invitación a dar esta clase? Pero lo más importante es que cada uno pueda definir la meta por la cual ha tomado la decisión de venir a estudiar esta materia. El nombre de la materia es Administradores Fieles. En el cuatrimestre anterior estuvimos explicando y definimos qué era un administrador, cuál era el trabajo del administrador, y tratamos de hacer una homologación o un ejercicio de buscar una similitud entre lo que es un administrador en el mundo y lo que es un administrador de una vida. Y hablábamos de que cada uno de los que estamos aquí estamos administrando nuestra propia vida. Nosotros somos los administradores de nuestra propia vida. Nadie puede tomar ese lugar. Nadie puede administrar por nosotros. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. Nosotros somos los únicos responsables. Mi meta como maestro pudiera ser que ustedes se conviertan en buenos administradores. Buenos administradores de su propia vida. Y además, buenos administradores de todo lo que es su responsabilidad delante de Dios. Porque cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Entonces, aquí están presentes, bueno, varones, mujeres, y cada uno tenemos una situación muy particular. Algunos son padres, esposos, algunos son esposas, madres, Algunos son viudos, no sé, algunos son madres solteras, algunos están divorciados, algunos son hijos, algunos son estudiantes. Cada uno tenemos una situación muy particular. Sin embargo, cada uno de nosotros y la misma palabra de Dios nos va a llevar, nos va a orientar para que cada uno pueda entender de manera personal cuál es su responsabilidad como administrador de su vida en el área que vamos a estudiar en este trimestre. Tal vez algunos de ustedes recuerdan en el cuatrimestre anterior que hablábamos de que todas las personas tenemos una similitud con un malabarista, ¿verdad? Los que vinieron, asistieron en el otro curso. Yo hablaba de que cada uno de nosotros es muy semejante a aquel señor que trae unas pelotas lanzándolas al aire. Y hablábamos de 5 que eran muy importantes. Y bueno, este señor tiene algo que es muy importante. Las lanza al aire con la misma fuerza, con la misma altura, ¿sí?, con la misma distancia, para que pueda mantenerlas todas en un orden, ¿verdad? Ustedes los han visto, todos los hemos visto en cualquier crucero, encontramos de una manera muy humilde, como también si ha sido a esos circos famosos que tienen 3 pistas, también aparecen, ¿verdad? Y muchas veces yo pensaba cómo hay malabaristas que se ponen de acuerdo, se pone uno enfrente y se pone otro del otro lado y empiezan a lanzarse las bolas uno al otro y el principio es el mismo, la misma fuerza, la misma distancia, la misma velocidad, todas las manejan igual. Hablábamos de que estos malabaristas no puede dejar que se le caigan, tiene que tener cuidado. Y hablábamos que algunas de estas pelotas eran de cristal y que si alguna de ellas se caía, pues era difícil, porque se rompía y era difícil volverla a armar. Y mientras la armaba, ¿qué pasaba con las demás? Entonces el propósito de la vida, de tu vida, de la mía, de la de todos, es una similitud con este malabarista, de estar manteniendo en constante movimiento, en constante orden, todas estas pelotas. La pregunta es cuál mandaron primero, y luego cuál segundo, y luego cuál tercero, y cuál es el orden, porque ya cuando están en el aire, pareciera que no hay un orden. Sin embargo, como administradores fieles y responsables, sí debemos entender cuál es el orden. Sí debemos entender que hay un orden. Platicamos y profundizamos en lo que pudiera ser el orden. ¿Cuál era la primer bola que aventamos al aire? ¿Recuerdan? ¿Cuál? Dios. ¿Qué significaba ese Dios? Nuestra relación con Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios con nosotros? ¿Y cuál era el propósito de nosotros con Dios? Son dos cosas diferentes y las dos las analizamos a profundidad. ¿Cuál es el Dios para mí, para ti? Y el otro era, ¿cuál es tu propósito con Dios? Hablábamos de que El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una fuente de conocimiento. Hay que estudiar la Biblia para saber. Eso no nos hace cristianos. Lo único que nos hace cristianos es la práctica. ¿Sí? El cristianismo es práctico. Conocer y aplicar, conocer y vivir, conocer y entender y poner en práctica. ¿De qué nos sirve estudiar la Biblia y no practicar nada? ¿De qué nos sirve venir a un instituto y tener un doctorado y no sé cuáles son los grados y no aplicar nada de la vida? Y tristemente, el mejor termómetro es en nuestra casa. Ahí es donde nos dicen qué somos. Y mira, no nos debemos enojar cuando tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa te dice, ¡ay sí, muy cristiano! ¿Por qué? ¿Por qué te dice eso? ¿Por qué nos dicen eso? Porque no estamos actuando como cristianos. Y muchas veces ellos ni saben lo que tú estudias. No saben, porque ni vienen. Pero intuyen que si tú vas a tomar un curso bíblico, pues debes de cambiar, debes de ser diferente. Y si nadie nota esa diferencia, yo pensaría, ¿cómo es tu cristianismo? ¿Cómo es el cristianismo que vives? ¿Es un cristianismo teórico donde conoces la Biblia, donde sabes de la Biblia? Hace muchos años, yo estuve estudiando para contender con los testigos de Jehová, ¿cómo se llaman estos otros? Los mormones, con los de la luz del mundo. O sea, yo estudiaba la Biblia, la estudiaba, y los domingos casi oraba para que llegaran. Y llegaban y me daba gusto. Y nos dábamos unas entres, ellos diciéndome, yo también contestándole, y los metían problemas y todo, y luego me decían, oiga, podemos venir la próxima semana, pero vamos a traer uno más picudo, tráigaselos. Pero ese tipo de cristianismo, ¿a qué me llevaba? ¿Mejoraba mi forma de vida? ¿Mejoraba mi relación con Dios? No, les soy sincero, no mejoraba nada. Y la palabra de Dios es para vivirla, para que tu esposa o tu esposo pueda decir, algo pasa, no es el mismo, no es la misma. Desde que va a esas clases ahí, a ese lugar, está completamente transformado. Y eso es algo que tú debes de decir, voy bien. Pero si nadie se da cuenta, bueno, ¿cuál es la meta de venir aquí? Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es? Había un joven, bueno, un señor, que cuando comenzamos con lo del Instituto Bíblico, él fue de los primeros que se inscribió. Su propósito era ser pastor, porque iba a poner su iglesia, porque quería vivir de eso. Para algunos se convierte en buen negocio. Ustedes saben que hoy en día la actividad de pastor es una de las más rentables que hay. Se pelean por ser famosos, se pelean por aparecer en lugares donde va a ir mucha gente. Hay posibilidades de tener buenos ingresos, de vivir a gusto, de vivir muy cómodamente. Y su motivación era esa. Estudió los 3 años, no me acuerdo cuántos años eran, salió y hoy sigue siendo lo que siempre había sido. No le resultó. Porque pues tampoco es como... Digo, yo conozco muchos doctores que estudiaron medicina y trabajan de taxistas, ¿verdad? Pero también conozco muchas personas que estudiaron la Biblia con el propósito de poner una iglesia y que tienen iglesias de 5 miembros y van y se duermen, los que van. Entonces, ¿cuál es tu propósito, mi hermano? Vamos a seguir un orden. En el estudio que estábamos hablando de esta importancia de lanzar bolas. La primera ya la mandamos. ¿Cuál es? Nuestra relación con Dios. La segunda, cuál creen que debería de ser. Imagínate que tú tienes ahí en un canasto 5 bolas. 4 ya te quedan porque ya una ya la mandaste. Y tienes otras 4. ¿Cuál es la siguiente que lanzarías al aire? Tu familia. Muy bien. El motivo de este cuatrimestre del estudio que vamos a tener tiene que ver con la familia, ¿sí? Va a tener que ver con la familia. Y vamos a seguir el orden que nos marca la misma Biblia, para que usted vea que no es por mayoría de votos, porque a lo mejor todos dijeron la familia y alguien dijo allá, el trabajo. Y todos ya dijo, ay, no, pues fue mayoría de votos, pues ni modo, ganaron. ¿No? Vamos a ver por qué, vamos a darle importancia al estudio en este sentido. Y vamos a leer Génesis 2:18. Génesis 2:18. En Génesis 2:18 nos dice la Biblia: después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ustedes como estudiantes de la Biblia, y si leen todo el capítulo 1 y el capítulo 2, habla de la creación. Y en los dos capítulos hay una referencia bíblica de la creación y cómo interviene la creación y cómo se da la creación del hombre y de la mujer. En el capítulo 2:18, estamos leyendo, hay una motivación, Dios expresa una motivación en este sentido. Ya había creado al hombre, el hombre ya estaba, ya estaba. Y con esto, cuando llegamos al versículo 18, ya había creado la tierra, ya había creado animales, ya había creado aves, ya había creado peces, ya había creado muchas cosas, árboles y demás. Y el hombre ya estaba. Sin embargo, hay una motivación que habla Dios y dice, es una reflexión, es algo que dice Dios, un dicho de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Había un motivo, una soledad en el hombre, ¿sí? Y Dios la toma y Dios se da cuenta y dice, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y la solución que él encuentra es, le haré una ayuda idónea, ¿sí? Primero crea al hombre, ya está. Y hay una soledad y dice, le haré ayuda idónea. Esa es la solución de Dios para la soledad del hombre. El propósito por el cual Dios crea a la mujer es que el hombre no se sintiera solo. Es para que tuviera con quien platicar, para que tuviera alguien que le hiciera compañía, alguien con quien compartir, alguien con quien comunicarse, ¿sí? Ese es el propósito. En ese momento que estamos hablando, Dios crea una mujer, porque el hombre ya existía. No quiero meterme mucho en el tema ese de por qué el hombre y la mujer. Yo estoy tratando de entender, de que vayamos a los motivos y la importancia de lo que sigue en la creación. De todo lo que Dios crea, los pájaros, las aves, los peces y todo, es importante. Pero acuérdense que veíamos que para Dios lo importante de todo esto era la relación con el hombre. Y lo que tiene después de haber formado a Adán es el formarle la mujer para que tuviera compañía, para que no se sintiera solo. Entonces, en ese tiempo yo explico que el hombre ya existía y crea a la mujer. Y a partir de ese momento, ¿sí? Establece una forma de creación que se va a hacer repetitiva y repetitiva. La creación gira en que los hombres, a partir de ese momento, esta relación va a girar en que los hombres somos la compañía perfecta de la mujer. Y la mujer, se convierte en la compañía perfecta del hombre. Y hay una dependencia a partir de ese momento. El hombre necesita de la mujer para hacerse compañía. La mujer necesita del hombre para darse compañía. Es lo único que puede satisfacer a una mujer y es lo único que puede satisfacer a un hombre. Hay una parte que estuvimos hablando anteriormente. La relación Dios con el hombre es insustituible. Es primordial. Y de la misma manera, la relación del hombre con la mujer viene a ser la similitud de la relación de Dios con el hombre. Aunque son un poco diferentes, pero hay una similitud. Dice que Dios crea a la mujer como solución a su soledad. ¿Sí? ¿Pudiera usted pensar que el hombre, para el hombre es suficiente la relación con Dios? A ver, contesten. ¿Usted cree que para un hombre o para una mujer es suficiente la relación con Dios? No, hermanos, no. No. Porque si hubiera sido así, Dios le hubiera dicho al hombre, mira, te basta conmigo. Con la relación que tú y yo tenemos es suficiente. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Dios establece que es importante una relación de un hombre con una mujer. Y por eso, bueno, se han escrito millones de canciones que el hombre necesita de una mujer y que tropezó dos veces en el mismo lugar. Y es para el hombre y la mujer. Y uno no puede vivir sin el otro. Y hasta el día de hoy se pelean. No, si no fuera por nosotros, ustedes, desechos. No pueden vivir sin nosotras. Y el hombre dice, no, ustedes no pueden vivir sin nosotros. La verdad es que desde el punto de vista de Dios, fíjese bien, desde el punto de vista de Dios, el propósito de Dios es que haya una codependencia. El hombre necesita de una mujer. La mujer, a partir de ese momento, necesita de un hombre. Mire, si Dios hubiera creado primero a las mujeres, cuando ve a la mujer sola, ¿qué hubiera dicho? No es bueno que la mujer esté sola. ¿Lo ve novelas? Le haré ayuda idónea para ella. ¿Y qué hubiera hecho? Adán. Y es así como a través de la historia de la humanidad, del hombre, siempre hay un hombre y una mujer ligados. Ligados. Y de una manera natural, mire, yo hablaba la vez anterior, hablábamos que hay principios universales que no cambian a través de la historia, a través de los tiempos, no cambian estos principios y este es uno de ellos. Hay quien no va a la iglesia, hay quien no ha leído la Biblia, hay quien no sabe de eso que nosotros estamos hablando el día de hoy, y sin embargo, llega el momento en que crecen y necesitan un hombre, o necesitan una mujer. ¿Por qué? Porque adentro, en su interior, todos somos formados de la misma manera. Y llega el momento en que hay una necesidad natural, espiritual, de compartir la vida con un hombre o con una mujer, según sea el caso. Este es el propósito de Dios. Y no quiero meterme tampoco en la cuestión de las desviaciones, que hoy en día dicen que una mujer se la lleva bien con otra y que un hombre se lo lleva bien con otro. A mí eso no me interesa hablar ahorita. Ahorita me interesa mucho entender la parte de Dios con nosotros. ¿Por qué lo hizo así? Vamos a seguir leyendo, pero ahora vamos a leer Génesis 1:27. ¿Ya lo tiene? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí. La primera parte, el versículo 27 y parte del versículo 28, nos muestra cómo Dios establece una relación entre el hombre y la mujer. Una relación que será bendecida, que tendrá una bendición de parte de Dios. Dice: los creó varón y hembra. ¿Sí? Está hablando de los hombres. Los creó varón y hembra. Y enseguida, ¿qué dice? Los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Si cambiamos estas palabras en esta forma de pronunciación y la ponemos en la que usted y yo entendemos bien, ¿cómo sería? ¿Cómo? Ah, bueno, sí, pero nada más hablando de cómo dice así. Y les dijo: fructifiquen, den fruto. ¿Sí sería bien la corrección, la traducción? ¿Sí? Fructifiquen, den fruto, ¿verdad? Y lo dice: multiplíquense. ¿Sí? ¿Esto cómo lo entiende usted? Como decía ahí alguien. ¿Cómo? Tengan hijos, ¿verdad? Aquí está estableciendo Dios una relación que va más allá de cuates, que va más allá de platiquen, para que no te sientas solo, tu compañía o él te va a hacer tu compañía. No, hay una relación mucho más profunda, ¿sí? Esta relación, fíjese, primero, lleva una bendición. Dios los bendice. Y lleva una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Dar fruto. Multiplicarse. La primera parte, lo que explica, lo que narra estos versículos, hoy se conoce como matrimonio. En ese momento, no se conoce como matrimonio. Se conoce nada más el propósito de la unión de ellos dos y Dios los bendice. Porque luego hay preguntas de personas que quieren justificar las uniones libres y dicen: a ver, ¿dónde dice la Biblia que nos debemos de casar? Pero desde el inicio, cuando hay esa relación, cuando hay esa codependencia de un hombre y una mujer, hay una bendición de parte de Dios. Dios los bendice y hay un propósito, una finalidad, que tengan hijos, que se multipliquen, que den fruto. De su relación debe de dar fruto, debe traer fruto, de tal manera que esta relación es más profunda de ser cuates nada más, de ser amigos, de ser compañeros de trabajo. No, va más allá esta relación de la que yo estoy hablando. Y ahora, quiero que quede claro una cosa muy importante, mis hermanos. Después de la relación que Dios establece con el hombre, la relación más importante para Dios es precisamente la relación entre un hombre y una mujer bendecida por Dios. No hay otra relación más importante para Dios. Ahorita estoy hablando del propósito de Dios en estos versículos. La relación más importante que Dios establece, que Dios forma, que Dios crea, es la de Él con nosotros, pero más importante que esa, la siguiente es la relación del hombre con la mujer. Y eso se narra en el principio de la creación, en el Génesis. Antes de esto no hay otra relación. Y esta relación tiene una importancia que si vemos un poquito más adelante, no hay la manera de que se rompa. Es una relación firme, es una relación que dura, es una relación que, bueno, lo veremos más adelante, que no se puede romper por el simple hecho de que, ah, no, pues me equivoqué. No se puede. Dios no juega, Dios no está jugando. Dios establece principios y los principios de Dios son eternos y son inquebrantables. Y la relación, repito, más importante para Dios es la relación que se da de un hombre y una mujer. Pero en este sentido que está hablando la Biblia. No en el sentido de amigos. Porque, por ejemplo, hoy en día, como hay millones de mujeres y hay millones de hombres, pues hay quien desarrolla relaciones de amistad. Y son importantes las relaciones de amistad. Tú puedes tener, mujer, un amigo, y que es tu grandísimo amigo. Y está bien. Y tú, varón, puedes tener una amiga y es tu grandísima amiga. Pero la relación que Dios establece como prioridad de todas las relaciones que se dan entre los hombres y mujeres es la de un hombre y una mujer bendecida por Él. Porque tiene un propósito. El propósito es que den fruto y se multipliquen. Y esto nosotros lo conocemos como matrimonio. Así es como lo conocemos. Entonces, esta relación trae como consecuencia, cuando se da la relación entre un hombre y una mujer, que en este sentido, trae unas relaciones que, bueno, se empieza a ramificar todo lo que son relaciones. Por ejemplo, se da la relación de los esposos, esposo y esposa. Se da la relación de padres e hijos. ¿Verdad? Papá con el varón, papá con la niña, mamá con cada uno de ellos. La relación de los padres hacia los hijos. Y empiezan a crecer los hijos y es la relación de los hijos con los padres. Y luego es la relación de hermanos. Y este es un núcleo familiar. Este es un núcleo familiar y vamos a ver más adelante cuál es el núcleo familiar en el que Dios quiere que se desarrolle y que se desenvuelva una familia, como también ahora nosotros lo conocemos, es una familia. Y donde, ¿qué relación tiene, pues ahora, en aquel tiempo Adán no tenía suegros, ni Eva? Pero ahora sí. Y hay unos que son bellísimos. Y hay unos que son innombrables. No quiero decir una palabra que ofenda. Pero también hay abuelos. Hay abuelos que echan a perder. ¿Verdad? Yo soy uno de ellos. Hay tíos, hay una serie de relaciones familiares que luego causan o pueden causar problemas. Pero la relación más pura de una familia, descrita por la Biblia, lo vamos a descubrir, es papá, mamá, hijos. Nada más. Si bajamos, hermanos. Nada más. En medio de este círculo se desarrolla la vida de todos. Todos los que estamos aquí hemos sido formados en una familia. Y mire, yo no quiero hablar de su familia, por eso yo decía al principio, cada uno entienda su propia situación. Porque cada uno tenemos situaciones diferentes, cada uno... Si diéramos testimonios, habría quien daría el testimonio de que tuvo un papá fantástico, una mamá igual y unos hermanos lindísimos, pero también habría quien pudiera contar historias tristes, desgarradoras, llenas de violencia, de abandono, Y aquí estamos ejemplificados y representados todos este tipo de familias. Pero no era lo que Dios quería. ¿Sí? Y nosotros como miembros de una familia, tenemos la responsabilidad, el deber de administrar nuestra vida familiar dentro de nuestra familia. Si está descompuesta, tenemos que componer. Y si no podemos componer, por lo menos yo tengo que vivir de acuerdo como dice la palabra de Dios. No vamos a juzgar a nuestros padres, no vamos a juzgar a nuestra familia, sino dentro de todo esto nosotros vamos a tomar una responsabilidad de, a partir de hoy, vivir como Cristo, como Dios, desde el origen, era su propósito que viviéramos. Los padres, el varón, actuando como varón, cumpliendo con sus responsabilidades. Igual la mujer cumpliendo con su responsabilidad de esposa, de madre, de amiga de las hijas, de guía, de enseñanza. Y los padres igual. ¿Cuál es? Además debemos de entender cuál será la manera de relacionarme con otros miembros de la familia o de familiares cercanos y lejanos. Hablaba de los suegros, de los tíos, de los abuelos, de los primos, de esas relaciones que hay. Pero lo más importante para ti es, si eres varón, cabeza de un hogar, pues debes de buscar cuál es el propósito que nos dice la Biblia, que nos dice Dios. Porque el primer principio es, no era bueno que estuviera solo y te dio una compañera. Pero esta compañera te la dio para que fuera pues una alegría. No para que la pisotearas ni para que hicieras con ella mil cosas. Y lo mismo a la señora. Le dio un varón, no para que la mantuviera, sino para que fuera su compañera y desarrollaran una relación de amor, de amistad, de respeto, y que tuvieran como propósito el que dice la Biblia, dar fruto y multiplicarse. ¿Y usted qué entiende como multiplicarse? Nosotros tuvimos en la clase de matrimonios una clase de esto. ¿Qué entiende con multiplicarse? ¿Multiplicarse es tener 1, 5, 10, 15, 20 hijos? ¿Será eso? Sí es eso. En un sentido sí es eso. Tener un hijo, 2, 3, 4, los que tú quieras. Pero en los que tú te vayas a multiplicar tú. ¿Sí entienden esa parte de multiplicar tú? El varón se multiplica en los hijos. La señora se multiplica en las hijas. Y esta es una bendición porque así dice la Escritura. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Lo que tú tienes, lo que tú aprendiste, lo vas a enseñar a tus hijos. En tu casa, no en la iglesia. En tu casa, no en la escuela. La escuela vamos a aprender a sumar, a multiplicar, a geografía, historia y esas cosas. Pero principios morales, espirituales, en casa. Y ahí viene la multiplicación de los padres. Ahí viene. De tal manera que a veces cuando tú ves a... Mire, les voy a platicar una multiplicación. Ya ahora no es tan marcado, pero hace muchos años, un hermano de aquí tenía un tic nervioso muy marcado. Estabas platicando con él y hacía gestos. Y te cerraba los ojos y hacía así movimientos. Tenía su tic. Platicabas bien con él y hacía gestos y luego se tocaba la nariz y hacía pues... Muy de él. Y tenía un niño que era muy inquieto. que se llamaba igual que él. Y tú veías al niñito ya de 8 años, de 10 años, y platicabas con él, ¿y cómo crees que le hacía? Y uno decía, no, pues ni cómo decir que no es su hijo, ¿va? Igualito. Igualito. De tal manera que tú ves a mujeres que van con su hija, y la hija igualita que la mamá. Hay algunas bien pintaditas y que bien arregladitas y todo. Y hay otras que van bien despeinaditas y bien guandajitas y todo, ¿verdad? Se multiplican en lo externo. Pero Dios está hablando, aparte de la multiplicación numérica, de la multiplicación espiritual. Porque eso nos enseña. Si vemos en Deuteronomio, Deuteronomio 6 nos habla precisamente de eso. ¿Sí? De cómo el hombre se multiplican en los hijos, porque dice, se lo enseñarás a tus hijos y tus hijos a sus hijos y los hijos a los hijos de sus hijos. Hasta llegar hasta el día de hoy, tristemente, y hablando de familias, y yo no sé cómo es tu familia, tú eres una reproducción de tu familia, de tus ancestros. En un sentido, alguien dice, no, yo vengo de una familia que traes eso. Hay que cortarlo y regresar al origen y decir, Señor, yo quiero formar parte y ser un administrador de mi vida y de mi vida familiar. Estoy empezando a lanzar esa bola y va a ir atrás de la relación contigo y la va a tener bien estrecha. Y vamos a ser uno, tú y yo, Señor. Y yo voy a dar testimonio en mi casa. Y a lo mejor, señores, vamos a tener que pedir perdón a nuestros hijos. A nuestra esposa, esposas a los esposos. Hay mucho dolor en nuestro medio. Millones y millones de mujeres engañadas. Y esto es triste. Y todo porque hay una consecuencia de lo que se traía. Entonces ahora cuando tú estás aquí, hay que enseñar a esos hijos que una familia se forma de una manera diferente y que no hay para atrás. No hay para atrás. Es hermoso cuando tú vas a entregar a uno de tus hijos al altar, dárselo a una señorita o entregarla a un varón y decir, estoy seguro que ese hijo, esa hija, lleva los principios bíblicos muy marcados. Señor, cumplí. Estoy entregando lo que dice tu palabra. Mis principios, Él los lleva. Qué satisfacción, ¿verdad? Para los padres. Y para las señoritas que ahorita están, o los jóvenes que ahorita pues son hijos de familia, ese es el reto. Tal vez su reto sea mayor, porque tienen padres que algunos no son cristianos. Algunos dicen que son cristianos, y ustedes los ven en casa cómo actúan y dicen, ay Señor, de veras son cristianos. Bueno, van a la iglesia por lo menos. Pero a ustedes les toca precisamente cambiar esa parte de su familia. Y tomar el reto y administrar y decir, Señor, yo voy a ser una parte importante en mi familia. Porque aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Yo les decía, la relación más importante es, para Dios, la relación contigo. La relación contigo. Pero enseguida, para Dios es muy importante la relación que tú tienes con tu esposo o con tu esposa. La relación que tú tienes con tu padre o con tu madre. La relación que tú tienes con tus hijos, según sea el caso que tú vives. Según sea lo que tú estás viviendo. Para Dios, eso es lo que tiene más importancia. Mira, para Dios no es más importante si tú eres ingeniero, doctor o arquitecto o el hombre más rico del mundo. Para Dios, eso no tiene sentido. Eso no le toma importancia. Dios no vino para a dar su vida y sacrificar y entregar su sangre y todo esto que conocemos para que tú seas un buen doctor. Para eso no vino Dios. Esa no fue la importancia de Dios, pero sí fue para que tú seas un buen padre. Sí está atento de lo que tú haces con tu familia, de cómo te comportas con tus hijos. Ya se me fue el tiempo, ¿ya ven? Ustedes tienen la culpa. Bueno, entonces debemos entender sabiduría, mis hermanos. Debemos pedir a Dios sabiduría, y el propósito de venir a estudiar aquí es precisamente tomar de esa sabiduría de Dios para poder administrar tu familia o vivir dentro de esa familia siendo testimonio y de la manera que Dios te muestre cambiar. ¿Por qué no pensar, joven, que tú le puedes hablar a tu padre y decirle: papá, no es así, mira, es así? Yo no sé. Les voy a dar una tarea, ¿sí? La primera tarea del año. Según, fíjese muy bien, Según Génesis 2:18, según Génesis 2:18, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que describe este versículo? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí entiende la pregunta? Ok. Son tres preguntas que usted tiene que contestar. Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. ¿Cuál es el propósito que narra este versículo? Estamos hablando de los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque en los dos versículos, las dos citas, habla de los propósitos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿A todos les queda claro las preguntas? Va la tercera. Pero estas dos tienen que ver con versículos. Génesis 2:18. ¿Cuál es el propósito que narra el versículo? ¿Sí? Los dos es lo mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios, verdad? O sea, estamos hablando porque ahí habla propósitos de Dios. ¿Cuáles son estos propósitos? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Y la última. ¿Cuál es, según tú, narrando tú o describiendo tú, cuál es el propósito de Dios en estos dos versículos? Explicado con tus propias palabras. ¿Sí queda claro? Muy bien, lo pueden traer por escrito, o si alguno tiene el correo de IPCO, de Damaris, se lo pueden enviar a ella por correo y ya ella me los reenvía y yo los puedo revisar, ¿ok? Bien, nos vemos la próxima semana a las 6:30. Somos puntuales, ¿verdad? Muchas gracias.